Hay otro factor que aparte del alimenticio, aparte del agua, aparte del aire, es un factor emocional. Y es que los seres humanos necesitamos de la naturaleza porque somos parte de ella. Este mundo occidental nos ha enseñado a que somos los señores de la naturaleza. Y nos han enseñado, manipulando hasta el tema de la palabra, la Biblia, el Génesis, cambiando las palabras, ¿no? Porque realmente nosotros somos administradores, no somos los dueños ni tenemos el derecho de explotar esto como se nos dé la gana, porque las consecuencias son evidentes. En ese sentido, culturalmente, y ahora que estamos hablando de eso, culturalmente nos han enseñado a ser depredadores. Es decir, la única razón de existir actualmente en nuestro mundo es tener riqueza monetaria. Pues yo me acuerdo de una frase de una comunidad indígena nuestra que decía: nadie puede vivir de comer billetes, porque eso no funciona. El mundo de hoy nos invita a la riqueza monetaria, pero nunca nos enseñan de la riqueza que representa defender la vida y ser parte de la vida misma.
Sí, exacto, y desafortunadamente la cultura que dominó el mundo entero fue la cultura occidental. Por ahí existen algunos documentos de personas pues, que han indagado a fondo en el tema. ¿Y qué es la cultura occidental? Pues la cultura del desierto, ¿sí? Porque ¿cuál fue la cultura que empezó a implantarse en el mundo? La cultura del Medio Oriente, ¿sí? Entonces las primeras civilizaciones, la mesopotámica, luego los hebreos, todo eso, ¿de dónde eran ellos? De desierto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los desiertos? Sembrar y almacenar, ¿sí? Porque entonces viene la sequía y todo y se necesita almacenar para tener comida y no morirse de hambre. Esa cultura fue la que se implantó desafortunadamente en el mundo. Cuando acá, por ejemplo, en América, nosotros, nuestras culturas indígenas, que sí eran propias de aquí, no necesitaban eso y ellos lo sabían. Entonces aquí no había la cultura de guardar, aquí no se guardaba, no se almacenaba, porque nosotros no era sino salir a los medios naturales, como las comunidades indígenas eran conscientes y tenían sus medios muy bien resguardados, protegidos. Por ejemplo, para los muiscas era sagrada el agua, ¿sí? Ellos sabían, había zonas de cotos de caza, no todo el mundo podía andar cazando lo que le diera la gana y donde le diera la gana, había zonas restringidas y solamente había vedas, había una cantidad de cosas, y eso era general para toda América. Todas las comunidades indígenas tenían un gran respeto por la naturaleza, precisamente por eso, porque ellos conocían y sabían, habían convivido con la naturaleza muchos miles de años, y por eso esas selvas estaban en ese estado en que lo encontraron los españoles. Ellos sabían aprovechar, y había, por ejemplo, lo que se llamaban las chagras, ¿sí? Que actualmente todavía existen, y estaban también los cultivos que ellos hacían en zonas donde ellos favorecían la inundación. Ellos convivían con el agua, no secaban. Aquí la cultura que nos implantaron los europeos es que todo hay que secarlo, ¿sí? El agua es el enemigo. El agua es un enemigo que hay que acabar o ensuciarla, ¿sí? El agua es o para ensuciarla o para secarla. Y con ese esquema cultural acabamos con muchos humedales, por ejemplo, y eso también ha contribuido a la alteración del ciclo hidrológico, que en consecuencia ha acabado con el clima, ¿sí? Ha transformado el clima, porque el agua también es una parte muy importante de mantener estable el clima. El agua retiene calor, el agua refresca el clima, el agua, mil cosas, y todo lo hemos secado. Entonces nosotros, que también éramos un país de humedales, actualmente ya tenemos una muy poca proporción. En Bogotá era una ciudad, era una región de humedales. Cali también era una gran región de humedales, hay fotografías antiguas. En la costa Barranquilla, todas las grandes ciudades del país estaban en zonas muy ricas en humedales. Y hoy en día cada vez tenemos menos, y la poca agua que nos queda está contaminada. Entonces, por ejemplo, el río Magdalena, es increíble que un río tan grande como era el río Magdalena, tan rico, todo lo que está referenciado en la historia de la pesca, incluso hasta en la memoria nuestra, de los que tenemos ya ciertos años, nos alcanzamos a acordar de las famosas subiendas del Magdalena. Eso se acabó, la subienda del Magdalena ya no existe, eso ya es historia. Y ahora también está pasando eso increíble, que ya también hasta en los ríos del llano y en los ríos amazónicos, ya toda esa riqueza de que había de peces, de todo, ya está también empezando a afectar. Y ahora con esa minería desbordada en este país, pues con mayor razón, más rápidamente se va a acabar toda esa diversidad, esa riqueza, y eso es que nos da la vida, ¿sí? Entonces ahora de hoy en día ya es peligroso comerse un pez hasta de la Amazonía, ¿sí? Hasta de la Amazonía, hasta del Orinoco, qué increíble que ya hasta un pez de esos viene contaminado, y hasta los peces de marinos mar adentro.
Yo no me arriesgo en Bogotá a comer pescado, porque es que uno no sabe cómo viene. Ahora tenemos pescados chinos, vietnamitas, ¿no? Y uno dice, híjole, esto está complicado, ¿no? Se supone que nosotros teníamos de dónde y ya no tenemos nada. El tema alimenticio, ahora que lo tocamos, antes había una gran variedad en nuestras mesas, ahora la variedad es mínima. Ahora hablamos de unos garbanzos, de unos frijoles, de unas lentejas, si acaso habas en algunas regiones del país, y pare de contar. y plátano y algo de arroz, cárnicos por ahí. En líneas generales hemos perdido una riqueza en la mesa impresionante.
Y además de acceso a la gente, ¿no? Cada vez los únicos que se pueden dar el lujo de tener cierta variedad son las clases pudientes. Pero en general en las personas de clases medias y estratos ya más bajos, ya la gente menos va a poder acceder a esos recursos que cada vez se vuelven más exclusivos, más costosos, porque ya no hay, ya el suelo no produce, los ríos no producen, están contaminados, etcétera, etcétera. Entonces esa riqueza, supuesta riqueza que vamos a tener de la explotación inmisericordia derivada de los modelos económicos como el capitalista, eso es mentiras, porque eso, esa riqueza cada vez es más pobreza. ¿Sí? Entonces los modelos que tenían por ejemplo las comunidades indígenas, esos modelos sí funcionaban, que ellos todavía las tienen en su cultura. Ellos son muy unos modelos donde la gente son comunidades, viven en comunidad y la gente es igual. Allá no hay esa jerarquía social que tenemos en el modelo occidental, ¿sí? Allá ellos todos cuidan, ellos respetan mucho la naturaleza y por eso habían tenido esos recursos que, como digo, cuando llegaron los españoles esto era lleno de selvas y lleno de riqueza, porque las comunidades tenían en su cultura esa conservación, la tenían muy clara y sabían y la respetaban, y así lograron mantener todo eso que nosotros nos hemos encargado de destruir en cuántos años, en 500 años más o menos que estamos desde que llegó la cultura occidental de europea.
Y hay un detalle que a veces no lo pensamos bien, y es que con este tipo de alimentación que estamos utilizando todos, porque es en todo el planeta, resulta que una buena parte son transgénicos, que todavía no se sabe a ciencia cierta qué generan, aunque tenemos la sospecha que molestan bastante. Y junto a eso, pues son alimentaciones que te enferman. Ahora tenemos una gran cantidad de personas con sobrepeso, diabetes, que es una plaga global, y una cantidad de cosas que antes no existían, de tema gástrico, pero que ahora están ahí, y en buena parte es por ese tipo de alimentación que se ha homogeneizado en el mundo.
Sí, eso lógicamente trae unas consecuencias. El siglo anterior se decía que era el siglo de la parte de lo químico, ¿no? Todo era químico, los productos farmacéuticos, la alimentación, pues en los campos se utilizaban los químicos para controlar las plagas, para fertilizar, etcétera, etcétera. Ahora estamos pasando al siglo de la biología, ¿sí? Entonces ahora son productos biológicos, los medicamentos biológicos, pero desafortunadamente también ahí se metieron los transgénicos, que es alteración mediante medios artificiales de toda la biología que ha sido dada pues por la naturaleza a través de siglos. Y eso lógicamente no sabemos todavía las consecuencias, porque pues todavía apenas se está empezando, pero es muy probable que sí causen unos efectos que todavía no conocemos, unas enfermedades seguramente terribles, nuevas, que no se conocen y que van a afectar a la humanidad del futuro. Entonces pues lo ideal sería no continuar con eso. Ya tenemos la gran lección de la parte química, cuando vimos que al meternos a alterar la naturaleza y a tratar de manejarla como nosotros creemos, eso no funciona. Entonces, ¿por qué lo pretendemos hacer ahora también así sea con otro medio que es el biológico? ¿Por qué no mantenemos los equilibrios de la naturaleza? El aprovecharla, por ejemplo, en productos farmacéuticos de buena manera, sin transformar nada, sin alterar nada, pues eso nos está trayendo beneficios. Y ese es el camino. El camino es aprovechar la naturaleza, pero de una manera adecuada, no tratando de suplantar los ciclos y suplantar a lo que es la función de Dios. De la naturaleza existe es porque hay un ser supremo, un ser superior que ha permitido que muchas cosas sucedan, pero nosotros no podemos pretender equipararnos a él, y no podemos pretender que en unos pocos años, porque desafortunadamente somos, o afortunadamente, no sé, los seres humanos, pues nuestra vida es nada, ¿no? Somos nuestro ciclo de vida es muy corto, entonces queremos dentro de ese ciclo de vida manipular cosas que tardan miles y millones de años. Entonces es imposible, nunca lograremos equipararnos a los ciclos que la naturaleza produce las cosas, porque la naturaleza lo hace en un tiempo y que es muy lejano al nuestro. Entonces ese es uno de nuestros grandes errores, tratar de suplantar y tratar de copiar cosas que la naturaleza las hace de una manera sabia y pausada. Entonces sí debemos aprovecharla, pero de una manera adecuada y para beneficio nuestro, y se puede, y existen muchos ejemplos.
Me haces traer un tema que es el deseo de la inmortalidad. Ciertamente nuestro cuerpo, porque es una máquina biológica, bioquímica, pues tiene un término, por más de que usted alargue la vida, no pasará de 130 años, si es que lo llega a vivir, pero normalmente nos estamos yendo sobre los 80, 85, algunas poblaciones muy pequeñas realmente pasan los 90 años y hasta los 100. Pero en líneas generales nosotros queremos trascender en una vanidad absurda, y es que no nos olviden. La verdad es que nos van a olvidar, eso no hay nada que hacer. Y entonces cogemos el tiempo como ese caballito de batalla en estos escasos 80, 90, póngale 100 años. Queremos transformar todo y trascender. Y realmente se nos olvida que el planeta es muchísimo más grande, la biología es muchísimo más grande, la creación es muchísimo más grande. Pero nuestra soberbia es descomunal.
Sí, claro. Justamente el principal problema es la vanidad humana, ¿no? El egoísmo, el querer abarcarlo todo, el querer dominarlo. Y cuando ya nos hemos dado cuenta que nosotros no podemos, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora desatamos todos los problemas que ya hemos mencionado en este programa. ¿Cómo va el ser humano a enfrentar todas esas cosas? ¿Cómo vamos a enfrentar cambio climático? ¿Cómo vamos a enfrentar la acidificación marina? ¿Cómo vamos a enfrentar la desertificación de los suelos? Entonces, eso es una cosa que se va volviendo cada vez más difícil, más casi que imposible. Y nos creemos que nosotros con nuestra ciencia y nuestra sabiduría todo lo resolvemos, pero pareciera, eso nos está demostrando que no es cierto, ¿sí? ¿Y hacia dónde nos vamos a ver? Creemos que entonces ahora vamos a solucionar todo yéndonos a Marte, ¿sí? Y eso es lo que le está apostando en los países desarrollados. No, vámonos a Marte, pero en Marte no hay nada, ¿sí? En Marte hay un desierto peor que este. Y entonces ahora estamos buscando planetas que con un supertelescopio, ¿sí? Que encontráramos un planeta, ¿cómo vamos a viajar? No tenemos la tecnología para un viaje de esa dimensión. ¿Y quiénes van a viajar? Unos pocos son solo los únicos que podrían irse del planeta. ¿Y hasta cuándo? Y no saben qué van a encontrar allá en ese otro planeta. ¿Qué tal lleguen y encuentren una civilización mucho más avanzada? ¿Sí? Y que bueno, no sabemos. Entonces es una incertidumbre tan grande que lo mejor que podríamos hacer es quedarnos en nuestra casa y conservarla y manejarla de la manera más adecuada. Pero desafortunadamente, como digo, eso no está en la cultura, por lo menos de las personas de este país, desafortunadamente.
Y del mundo, fíjate que todo el mundo le está apostando a gastar. Hay un detalle que vi hace poco en la televisión internacional, y es que a causa de la crisis de los carros de petróleo, o los de ACPM o diésel, en Alemania, resulta que tú te compras un Volkswagen, un Mercedes, un carro de estos con motores diésel. Hoy en día esos carros no valen más de 1.000 euros. Pero hay una política de Estado que si lo llevas a un desguazadero te dan 7.000 euros. Y entonces son carros que ni siquiera llegan a los 40.000 kilómetros, no llegan, son automóviles que están en perfecto estado. Y solamente por la ambición de ganarse esos 6.000 euros, recupera un poco la inversión, que realmente son carros de 25, 30.000 euros, es un billete largo. Y es la sociedad del desperdicio, la sociedad del qué me importa si logro recuperar un poco de mi inversión. Son tecnologías que se saben por principio que son dañinas, y sin embargo se siguen trabajando y se siguen vendiendo. En fin, es una locura en la que vivimos, pero que lo único que nos pide es que cada uno de nosotros seamos conscientes de esas realidades, evitemos tanto consumo de tantas cosas que no necesitamos, y realmente reorganizar nuestras vidas en el servicio a la naturaleza. Pero también hay una cosa ahí que está de por medio, y es que nos da como susto como sociedad hacer el salto. Desde la política, desde el Congreso, desde las leyes, nos da un terror hacer el salto, y preferimos vivir en un mundo de destrucción a la posibilidad de un mejor mundo sin que tenga que ser perfecto, porque es una apuesta, puede que no pase nada, puede que sí. Y eso se demostró hace muy poco, ¿no?, en el tema de las elecciones, y es la apuesta a mantener un statu quo que definitivamente se está haciendo, es una apuesta a la destrucción planetaria.
Sí, Carlos, yo creo que esto es algo similar a lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Es como cuando en un hogar de ricos, digamos, los hijos de las personas de ese hogar lo tienen todo. Entonces, como lo tienen todo, pues rico, ¿no? Vivir muy cómodamente. Pero cuando es una persona que de pronto le cuesta un poco más, y tiene un medio más difícil, y eso, pues es cuando las personas valoran las cosas y salen adelante. Nosotros fuimos ricos en este país por mucho tiempo, pero eso se está acabando. Y entonces, de esa riqueza que tuvimos, de ese facilismo de vida que tuvimos, no queremos pasar a algo que nos cueste un poco más, pero nos va a tocar, porque ya estamos acabando esa riqueza que teníamos tan grande, cada vez es menos y cada vez nos estamos enfrentando es a una, lo contrario, a una pobreza. Entonces es como si esa familia rica ahora le toca irse a vivir a una casa mucho menos cómoda que la que tenía, ¿sí? Y ya no va a tener todos los lujos que teníamos, todos esos lujos de esos ríos tan maravillosos, tan limpios, toda esa riqueza de peces, esos eran los lujos que nos va a tocar aprender a subsistir sin eso y a empezar a sufrir mucho más, ¿sí? De lo que seguramente ya nos ha tocado de pronto más por fenómenos sociales de este país que ha vivido en guerra tanto tiempo, pero ahora también se nos va a hacer más aguda la crisis ambiental. Y entonces ya la gente que en los campos seguramente por lo menos no se moría de hambre porque podía salir a cazar, a pescar, ahora no la va a poder hacer, ya ni siquiera eso.
Y muchos pensamos desde las ciudades que la única posibilidad es irnos del país, y resulta que no somos los únicos que lo están pensando. Y entonces focos como Europa pues están llenos de migrantes, Estados Unidos no nos quiere en ninguna parte. América Latina en pleno, pues la crisis económica es generalizada, entonces uno pensaría, no, me voy más hacia el sur y el sur pues tampoco funciona. Es decir, es como una encerrona, no hay posibilidades y la gente sigue soñando con irse del país, pero ¿hacer qué? ¿A sobrevivir cómo? Cuando hay tanta gente que está pensando lo mismo y gente con unas culturas tan distintas como las culturas orientales, las culturas asiáticas, africanas, en fin, es una mezcolanza complicada y es una expectativa bastante difícil.
Pues sí, Carlos, y es tanto el desespero y seguramente como la desesperanza y la... Y como que si eso fuera la solución, que por eso decía anteriormente, ahora se está pensando hasta no, vámonos, es a Marte. Sí, aunque allá es un desierto que peor que lo que puede llegar a ser aquí. Pero eso es como el pensamiento. Yo no entiendo por qué el ser humano, por lo menos los que dominan el mundo, desafortunadamente, nos han llevado, nos han conducido a eso, ¿no? A los que de pronto pensamos un poco diferente. Podríamos tener un paraíso en este planeta, si hubiéramos querido, si las políticas, si las cosas, si la misma cultura, si el comportamiento de la gente en el planeta entero hubiera sido otro, pudiéramos haber tenido un verdadero paraíso. Pero eso ya cada vez está más difícil. Pero existe, por lo menos a nivel de la ciencia, de la tecnología, existe la manera de hacerlo. Hay países que lo están haciendo, por lo menos en el planeta. Siempre he pensado y creo que pues de pronto muchas personas estarán de acuerdo, los países más avanzados son los escandinavos, ¿sí? Los países del norte, los nórdicos, seguramente no entiendo por qué, pero pareciera ser que el ser humano cuando tiene unas situaciones más complicadas, más difíciles, es cuando mejor funciona. Entonces allá como ellos tienen que estar sometidos a unos fríos impresionantes la mayor parte del año, ellos son los que más valoran todo, seguramente precisamente por eso, por esas condiciones difíciles. Entonces allá en esos países escandinavos, lo que es Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, ellos ya están recuperando sus bosques, como decía anteriormente, que perdieron hace miles de años cuando llegaron los primeros conquistadores, colonizadores a su territorio, los vikingos, que fueron los que se adueñaron de sus territorios. Ellos acabaron con los bosques y ahora estas generaciones actuales, conscientes de ese mal, están recuperando esos bosques y están volviendo a rehacer bosques milenarios. Mientras que nosotros que los tenemos, lo poco que tenemos lo estamos llevando a la destrucción total.
Fíjense, queridos oyentes, que el tema no solamente es un tema de carácter político, económico, administrativo, también nos implica a cada uno de nosotros. Realmente la apuesta, no iría yo a salvar el planeta, porque de todas maneras de suyo él hace sus procesos, es poderlo por lo menos tener una vida más digna, más llevadera, que ciertamente va a ser muy distinto de lo que estamos viviendo actualmente. No sé qué le irá a pasar a las nuevas generaciones, porque como yo lo he dicho tantas veces, nosotros vamos de salida, pero estas personitas empiezan una vida en un planeta con una crisis realmente compleja, difícil. Les va a tocar muy difícil y en muy buena parte por esa indiferencia que hemos tenido frente a la historia misma que han vivido otras generaciones, y que a veces solamente nos queda el que me importa, y aquí lo único que interesa es el señor Villegas con B larga, ¿no? Que es el mundo occidental, un mundo que desafortunadamente, gracias a la industria y ese sentido de la riqueza, pues nos está llevando a esta crisis, o no nos está llevando, nos mantiene en esta crisis que se va agudizando en el tiempo. Byron, muchísimas gracias. Realmente a veces queda uno muy desesperanzado frente a estas realidades, pero Esperamos que siempre exista una ventanita, eso sí, no la de Marte, pero que existe una ventanita en alguna parte que nosotros como ciudadanos de este mundo tenemos la responsabilidad de buscar y de ayudar para que esa ventana se convierta en un sol que nos permita realmente, quizás no reconstruir, pero por lo menos mantener la vida en el planeta.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a Uniminuto Radio y bueno, pues a todos los radioescuchas también les agradezco por haber seguido este programa.
Y recuerden que nos encuentran en www.uniminutoradio.com.co. Ahí nos encuentran y estos programas quedan en el podcast de la emisora para que nos vuelvan a escuchar. A todos ustedes, muchísimas gracias y ánimo, ánimo. Todavía seguimos girando en este planeta que está en la Vía Láctea, en una esquinita, allá en una espiral, en una pequeña esquina, donde la vida pues ha podido desarrollarse y darnos la posibilidad de existir. Así que a cuidar esta nave espacial azul, que es la única que tenemos. A todos ustedes muchísimas gracias y será en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio, en El Último Café. Hasta pronto.